¿Qué hará que algo se convierta en noticia?
Dicen que el interés público.
¿Será?
Para mí no. Hay noticias que no me interesan y soy público.
¿Usted dice entonces que es el poder promocionando sus actividades? Es una trampa, todo es una trampa.
Sí, a grandes rasgos, sí.
Este episodio es un fornido hipopótamo con peluca afro patinando sobre hielo. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 5,000,664 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, el señor Lagarteja.
Bienvenidos a este miércoles en que les traemos los acontecimientos más maravillosos, novedades que nos emociona compartir con ustedes como si fueran noticias de una actualidad atemporal.
Oh, una especie de noticiario universal de todos los tiempos en uno.
Claro, es que les queremos invitar a la inauguración del nuevo museo.
Tal vez un poco tarde, pero es el museo que actualmente más visitantes recibe anualmente. Hablamos del Museo del Louvre.
Antiguo Palacio Real. Este museo fue gracias a la Revolución Francesa, pionero en la idea de exhibir al pueblo las obras que antes se guardaban en colecciones privadas y palacios reales.
Falta muchísimo tiempo para que Beyoncé pueda realizar un videoclip aquí, pero hoy, 8 de noviembre de 1793, abre las puertas el museo a orillas del Sena, donde se presume una colección fabulosa.
Hoy allí está la Gioconda, la Venus de Milo, el Código de Hammurabi, la Libertad guiando al pueblo, la Gran Odalisca, el autorretrato de Durero y piezas invaluables de la cultura de Occidente y Oriente.
7.000 pinturas y 380.000 objetos de arte y antigüedades. Realmente no alcanza un día, ni dos, ni tres, ni cuatro para visitarlo mínimamente por encima.
Pero hay más novedades en este 8 de noviembre.
Es 1989 y Estados Unidos suma a Montana como su estado número 41.
El chismecito nos lleva a 1838, donde nos confirman que el músico polaco de moda Federico Chopin y la escritora francesa George Sand llegaron a la isla de Mallorca a vivir un romance lejos de la mirada juzgadora de los paparazzis.
Para 1895 en Múnich, Alemania, el físico Wilhelm Röntgen descubre los rayos X de un modo un tanto accidental, ya que en realidad realizaba experimentos con electricidad.
La información en 1917 nos lleva a Rusia. En San Petersburgo, el acorazado Aurora de la Armada Rusa al servicio del zar se subleva y apunta sus cañones hacia el Palacio de Invierno, residencia de la familia imperial, en señal de apoyo hacia las fuerzas bolcheviques.
Así da un giro al destino de la Revolución de Octubre. En Moscú, los comisarios del pueblo le dan autoridad a tres hombres llamados Vladimir Lenin, León Trotsky y Joseph Stalin.
La política también nos llamaba la atención el 8 de noviembre de 1923.
En la cervecería Burger Blaumherr de Múnich, un desconocido cabo del ejército llamado Adolf Hitler y sus compañeros nazis llevan a cabo un intento de revuelta organizada contra la República Democrática. El tal Hitler está detenido, acusado de intento de golpe de Estado.
Para 1932, en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente.
Llevará el New Deal con creación de la Administración de Obras Civiles, una institución organizativa estatal que dará trabajos temporales a 4 millones de desempleados por el crack del 29.
En 1960, John Fitzgerald Kennedy es elegido presidente.
Y en los cumpleaños del día tenemos al señor Cometa, porque 1656 era el año en que nacía Edmund Halley, astrónomo y matemático británico.
Y en Irlanda, para 1847, nacía Bram Stoker. Sí, el de Drácula.
Y usted ya está informado en este informativo atemporal donde todos los tiempos han coincidido
para llevarle a usted todas las novedades del mundo conocido y el mundo por conocer.
Damas y caballeros, llegó el momento de presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos iba a hacer los confines del espacio cósmico, es el Capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, Capitán.
Muy bien, Capitán. ¿Cómo está, Capi? Ah, bueno, sí, año 1971.
Más. Ajá.
Viene a ser la parte musical de este noticiero
bien
universal.
Sí, que
mire,
sí,
usted, salía el cuarto álbum de Led Zeppelin.
Ah, no mames, güey.
No es cualquier álbum,
no.
Ya, cualquiera que sea de Led Zeppelin no es cualquier álbum,
claro,
verdaderamente,
sí,
tiene razón, pero bueno, Led Zeppelin 4. 4, o también llamado Soso, que contiene, entre otras cosas, a ver por qué es tan significativo, Stairway to Heaven.
Wow.
7 minutos 55. Vamos a hablar un poco de Stairway to Heaven. A mí me da muy para atrás Stairway to
también.
Heaven. Yo odiaba esa
también,
rola de una manera que cuando colocaban esa rola en algún lugar donde yo estaba, decía, este lugar no es para mí.
Totalmente.
Estamos
en
el lugar
perfecta para...
Estamos en el lugar equivocado en el momento. Luego, con el paso del tiempo, uno empieza a admirar ciertas técnicas, ciertas cuestiones y ciertas cosas.
Pero es verdad.
Sigue igualmente dando para atrás cuando comienza la musiquilla de Stairway to Heaven, de Escaleras al Cielo. Pero vamos...
Hay varias, ¿no? Canciones así.
Sí,
un
chingo.
Que hacer.
Sí,
no,
una,
se me viene...
listado de canciones que dan para atrás.
La clasiquísima de Marley.
Uno dice, no, es una patada en el culo. O sea,
bueno, perdón, artistas,
me dicen,
porque en realidad son buenas canciones.
Lo que pasa es que
están muy gastadas.
Y cuando uno dice, a mí me gusta el reggae, ¿te gusta el reggae? Sí, me gusta la de No Woman No
Cry.
Y tú dices,
luego a mí me gusta Led Zeppelin.
Me gusta Stairway to Heaven. Luego seguimos platicando, ¿no? Bueno, pero Stairway to Heaven
es una obra de arte.
Rompió todo, es una obra de arte. Ya hablaremos un poco más al detalle de ella. Pero queríamos dejar planteada esa situación de que muchos dicen, porque ha pasado muchísimo tiempo, Stairway to Heaven. Bueno, año 1971 salía el disco. Disco que tiene 8 tracks. Ahora revisaremos un poquillo lo que traía ese disco para aquel momento. Pero en determinado momento era como la relación con la música antigua, la música hippie, la música vieja, la música de otro tiempo, la música de los cultores, de los talentos y así. En Stairway to Heaven dura 7 minutos 55 en el disco.
El disco
es un larga duración, Soso o Led Zeppelin 4, que tiene 8 tracks nada más. Porque los dos cierres son larguísimos. Robert Plant, estamos hablando de Led Zeppelin, Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones y John Bonham. Así que bueno, arranca el lado A de Led Zeppelin 4 con Black Dog. Luego meten Rock and Roll. Luego, después de The Battle for Evermore, y cierra el lado A con Stairway to Heaven. Todo bien. Prácticamente que ni hace falta dar vuelta al disco, ¿no? Podría ser una cara sola de ese disco y ya. Pero bueno, los 4 tracks del lado B son Mr. Mountain Hope, Four Sticks, Going to California y When the Lid Breaks. La cuestión es que ese disco desembarcó año 1971. Y fue realmente impresionante. Y esa canción sonó tantas veces, sobre todo una parte de esa canción, porque obviamente no es Radio Edit. Siempre lo que nos sonaba era esa guitarra, especie de guitarra de concierto, de composición de concierto de Jimmy Page. Y las primeras estrofas hasta que alguien la bajaba y decía, no, pongamos otra cosa. Pero bueno, así es Stairway to Heaven. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y la Muda.
Mudita.
Lógicamente, el Capitán Vinilo, como buen cultor del metal, Led Zeppelin es una banda infinitamente respetada, porque fue pionera en muchísimas cosas, ¿no?
Sin duda,
hay que ver, yo les recomiendo que si no se acercaron nunca a Stairway to Heaven, más que auditivamente, se acerquen en imagen, en vivo, Led Zeppelin. Creo que año 1973
estaba.
La Muda se emocionó con otra cosa. Justamente por ese video, en ese video pueden ver lo que dice La Muda, que estaba muy guapo Roberto Planta. Obvio estaba muy guapo Robert Plant. Qué feo decir eso. A ver, Muda, está guapo.
Era una cosa.
A ver, se entiende.
Aparte de que eran unos músicos.
Se entiende el éxito de Led Zeppelin Un frontman bellísimo. Un ícono súper sexy de los tempranos 70.
Colocabas
eso al frente del escenario y prácticamente
sin alguna música esté bien.
No hacía falta ni que cante. Además de eso, un cantante.
Claro, no mames.
privilegiado, sí sí. Un guitarrista
muy sensual, aparte,
muy sensual, sí. muy
con todo lo que tenía que tener en esa época, claro,
muy andrógino. Exacto, muy así. Estamos hablando de épocas donde David Bowie también estaba mostrando lo suyo, un ambiente 70. Entre psicodélico, sí. Hippie, ajá, etcétera. De hecho, la letra de Stairway to Heaven es una letra típica de época, claro. La canción es típica de época, sí, sí, sí. O sea, está todo bien. Vio cuando uno dice está todo bien, está sí. todo bien por todas partes, y si uno ve, no les decía, no hay falla. Recomendaba la visión del video de, pongan simplemente Stairway to Heaven, sí. Live, sí. Y aparece, es el primer video que aparecerá, y ahí lo van a ver a Robert Plant en su totalidad. Muchos a lo mejor dicen, ay, no había visto una imagen de Robert Plant tan joven, ¿no?
No había visto realmente.
Y bueno, cumple 50 años ese video, año, ¿no? Claro. Y por otra parte, van a ver también a Jimmy Page con esas guitarras que uno dice, nada más la puede usar Jimmy Page, que, ajá, es la de que tiene doble mástil, es una doble SG, sí, dragónicas, sí, totalmente, una doble SG, doble mástil, sí, con un mástil, o sea, es una guitarra de 12 cuerdas más una de 6.
Uah,
y uno dice, no, es la mamada. No, la verdad que la usa toda, completa, claro, la usa en todas las partes de la canción.
Sí,
la canción tiene
distintos.
Punteo distorsionado, sí, tiene parte rasgueada, tiene punteo introductorio limpio, tiene, o sea, esa canción, sí, 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 por eso dura 7 minutos,
claro,
somos 5 canciones en una, y la usa,
sí, sí.
O sea, yo me imagino, hay que tener huevos y no mucho talento para ir y decir, quiero una de dos mástiles, pa' qué, güey, te sobra. Claro, y una de 12 y una de 6. O sea, en el momento que había que cambiarle el encordado de esa guitarra, yo imagino que tendrían, Jimmy Page decía, me voy a tomar un año y medio de, año sabático, no, es que tengo que cambiar las cuerdas de la guitarra. No, una cosa maravillosa, realmente, y se ve el talento de ese guitarrista, y ahí se ve el talento de John Bonham también en la bataca. O sea, como decía el señor Lartija, está todo bien. Está todo bien por todas partes. En aspecto, en talento, talento en música, esa voz de negra que logra Robert Plant, ajá, en algunos agudos llegados al blues, y ese raspado de la voz, bueno, es maravilloso. Pero nosotros, cuando éramos adolescentes, Stairway to Heaven era una patada en el medio del orto.
Para igual la ahorita también, estoy en algún lugar.
No, pero ya
suena,
ahora la dejo sonar. En determinado momento nos parábamos y nos íbamos. Esto huele a hippie apestoso, vámonos de aquí. Pero bueno, uno va reconociendo algunas cosas.
Sí,
así que Muda, estaba muy guapo Robert Plant, estaba muy guapo Jimmy Page, estaba muy guapo John Paul Jones y estaba muy guapo John Bonham. Estaban guapos todos, sí, sin duda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico, a Carlos Esteve, que han gustado, solo Mico.
Venga, Mico, este.
Mico, sí, usted está tan sexy como Robert Plant. Sí, totalmente.
Sí, Mico,
no se preocupe. Le vamos a colocar una larga peluca güera.
¿Sí?
Y sus movimientos, hay que... No, está un poco más fitness, está un poco más... Sí, pero cada uno con lo suyo.
Claro,
lo suyo es el rap, es otro pedo, totalmente.
Pero se lo ve muy bien.
Se lo ve muy bien, se lo ve rosagante, Mico. Hey, perfecto, ¿estamos listos y preparados, Micorete? ¿Todos los parámetros
perfecto.
Bien? Excelente. Oh, qué alegría. Mire que estamos a punto, en cualquier momento. Estamos haciendo cosas.
Usted
pero
vaya ordenando la nave.
Eso le iba a decir, vamos a revisar las cámaras de seguridad
por
que
favor,
anduvo.
Estamos llegando.
Por el chismecito, básicamente.
Claro,
no es que dudemos de que haya habido algo fuera del lugar.
No, por supuesto que no.
El cosmos acumula nuestras sensaciones, experiencias, vivencias y nos reconocemos en la estrella titilante que sin nombre ni reconocimiento condensa todo lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde San Luis, Potosí, México, llega el mal portado.
¿Cómo está mal portado?
A mentarle la madre a los malditos jingles comerciales.
Malditos.
Sí, malditos. Momento, ajá, porque esto no tiene que ver con una cuestión de enfrentarse al capitalismo tardío, de decir, odio que me interrumpan con jingles comerciales, detesto que estoy escuchando una música y de pronto me aparece una publicidad de alguna madre, o estoy viendo, no, porque ya le van a decir, bueno, güey, paga el servicio, donde no hay, No es en contra de la publicidad, no es en contra de los comerciales siquiera. Lo vamos a entender cuando se lea este mensaje del mal portado de San Luis Potosí. Pero yo hago la pregunta, aquí es donde yo les pregunto, ¿cuántas músicas nos ha cagado un jingle? ¿No? Músicas históricas que de alguna manera quedaron asociadas a algún comercial y tú dices, sí, ¡ah, la madre, ya me la cagaste! Bueno, pasaba por aquí para preguntarles, ¿no les cagan esos pinches jingles de comerciales que les arruinan una buena rola? Bueno, tengo atorada una pregunta desde
hace... A los músicos no, para nada.
No, a los músicos no. Se supone, a ver...
más o menos eligen, ¿no?
En
o
este sea, caso por, particular, yo estoy seguro que no pidieron autorización... Pero para nada. Pero en muchas cosas, va a haber el caso que le voy a contar y es imposible que hayan pedido autorización. Por la celebridad de la que estamos hablando y por lo que era el jingle comercial y dónde se radiaba. Pero más allá de todo eso, lo va a comprender. Digo, muchas veces los músicos dicen, bueno, voy a tanto el dinero que se paga por una. Estoy pensando en algunos jingles comerciales para que tengan una idea, en algún momento The Clash, con una de sus canciones más célebres, comercialmente hablando, fue publicidad de una, creo que una marca de jeans, de pantalones de mezclilla, y la cedió por el dinero, y estamos hablando de una banda de punk rock, la chingada.
Pero bueno,
había pasado mucho tiempo igual, no era el momento exacto en que salía Rock the Cash, creo que Should I Stay or Should I Go fue la canción.
Lo que pasa es que encima esas cosas también dan prestigio.
Obvio.
¿Entiende? Entonces está pagando la canción y el prestigio que le está dando para los que van a ver esa publicidad.
Es súper delicado, delicado con una banda de punk rock donde el público te puede decir, se vendieron al sistema y cosas de su pinche madre, la chingada, y luego, bueno, un poquito me vendí, cuenta los billetes, todo chido. Pero más allá de todo eso, estoy pensando también en la delicadeza de lo que uno como artista está cediendo. Digo, Bowie apareció en publicidades. Estoy pensando en la de Peter Murphy para Maxwell, las cintas.
Uno de cassette. Los primeros. Problema.
Uno de los grandes que disolvieron a Bauhaus. Buscando así comercialmente algunas cuestiones. En ese caso, por ejemplo, no se cedió una rola, se cedió una imagen, como actores trabajaron. Estaba hablando para Pepsi de Bowie, de Tina Turner, Michael Jackson.
En un momento
aglutinó a todos los artistas de los 80.
Pero a la vez, esos también en ese momento casi que eran artistas de Pepsi.
Estaban patrocinados. Entonces, pero digo, no se dieron canciones. Yo no asocio hoy, Blue Jean o Modern Love. Porque se cambió el estribillo y decía, Pepsi, Pepsi. Bueno, eso es un pedo. Eso es impactante porque eso es lo que te caga la rola. Pero eso tiene que ser mayor pago. La cuestión es que todo chido, pero a mí me cagaron una rolota, dice el mal portado. Resulta que en mi pueblo natal, San Luis Potosí, hace algunos años existía una pinche cafetería que se llamaba Don Josema. Era la cafetería Don Josema, una de esas cafeterías de principio de los 2000 que tenían un pequeño escenario, una pequeña tarima, le podemos llamar escenario, donde los grupos locales de aspirantes a trovadores y rockeros hacían sus pininos, sus primeros pasos, ¿no? Y probablemente algunos probaban suerte ahí con la exigente audiencia del pueblo conocedor, que estaba ahí medio chupando recio, decía, cállense, hijos de la verga, estamos platicando aquí con mi compadre. Uno de esos grupos que se presentaba regularmente en Don Josema empezó a tener un poco de fama potosina.
Ajá.
Estamos hablando de algo muy típico, sobre todo en territorio mexicano y más allá, que son grupos de covers.
Grupos que
generalmente los chavos que forman esos grupos tienen a su vez en algunos, muchos casos, sus canciones con su historia y su intento de desarrollo y otros no.
Hoy en día es una muy buena chamba.
Sí, obvio, obvio.
Los bares necesitan de esas bandas.
Totalmente.
Entonces es una chamba.
Y los bares se encienden con, y hay como una especie de playlist, de set list, que no puede faltar
a huevo, en
los bares.
Sí que sí.
Es, por ejemplo, no sé, yo imagino que eso no le debe llegar a los autores, pero en algún momento, no sé, los de La Unión con Hombre Lobo en París tienen que decir, merga, ¿dónde se está escuchando esta música todavía?
En todos los bares de Guadalajara, por lo menos,
y de Latinoamérica, no sé, Los Enanitos Verdes.
Sí, sí, sí.
Hay una lista de canciones, alguna que otra del Tri, algunos se atreve a Zoé, a Molotov, en el set list en español, digamos. De Caifanes, esas listas. Y a la vez, en inglés, ¿no?
Ajá.
Y estaban los clásicos. O sea, Nirvana no falta, y así sucesivamente. Bueno, la cuestión es que estamos hablando de ese tipo de grupos.
Claro.
Grupo musical que tocaba canciones y así, así. Y bueno, la cuestión es que un pinche día hacían canciones de los Beatles, de los Rolling Stones, de Kiss. Yo estaba pensando hoy cuando hablábamos de Escaleras al Cielo, de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, pocos se atreven con esa rola, muchos se atreven con el comienzo de esa rola.
Claro.
O sea, esa rola es como iniciática de todo guitarrista.
¿No?
Claro, pero hay que hacerla toda.
Sí,
y todas no se atreven.
No.
Mitad por los 7 minutos y medio que puede hacer que el bar se vacíe.
Sí.
Y segundo, porque es bien pinche difícil. En determinado momento se va complejizando. Además que hay que tener un cantante que llegue a esos lugares. Pero bueno, Rolling Stone es como más fácil, con todo respeto lo estoy diciendo.
Sí, más fácil.
O sea, usted dirá, bueno, hazte una de los Rolling Stones. No, con todo respeto. Pero digo, es como más accesible para los grupos de covers.
Sí,
los
obvio.
Beatles.
Hay que componerlas.
Obviamente.
Sí.
Y hay que hacer los solos de Keith Richards. Y hay que cantar como Jagger. Digo, porque además, todos estos grupos compiten con el recuerdo que tiene uno de esa rola y con un sonido que es mucho más deficiente al que uno puede haber escuchado los Rolling Stones en no sé dónde, ¿no?
Sí, a la vez también
le da el vivo.
Ayuda el vivo, la gente que está un poquito bebida,
que
está disfrutando de la noche y que está dispuesta.
Sí,
si no está dispuesta, valió madre.
No, obvio,
valió
madre. Obvio.
Pero si está dispuesta, no importa, y suena, hasta uno empieza a sentir que está sonando mucho mejor, porque son todas canciones que conoce,
a mí me suena
todas canciones que no conoce.
Hombre Lobo en París y yo bien dispuesto.
Claro,
o sea, cosa que jamás haría en mi soledad.
Totalmente.
Pero ¿sabe cómo le hago el totalmente? Entonces uno se predispone chido y entonces los Rolling Stones prácticamente no tienen diferencia con esos chavos que están tocando en San Luis Potosí.
Sí,
entonces estamos con Kiss, con los Rolling Stones, con los Beatles, con la chingada, y ahora es momento en que suban al escenario.
Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada. En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
sin saludarnos ni cruzarnos de banqueta, regresamos a San Luis Potosí, donde el mal portado está contando algo.
Sí que sí.
Y yo, mientras estoy haciendo toda esta larguísima introducción, ajá, ya pirata, ve con el mensaje, estoy pensando en si radiarlo o no radiarlo completo.
Ah, chale.
Tengo miedo de que este hijo de la chingada, el mal portado, nos termine jalando a todos y nos termine cagando una canción que a mí me mama un chingo.
Ah, no manches.
Y nos puede cagar a todos.
Ah.
Pero bueno, estamos en el mismo, sí, barco, desintegrados somos, en el camino andamos, así que bueno, espero que se perdone, sí, esa situación, que lo olvidemos rápidamente y que si no, empiecen en este momento a adelantar el programa, sí, hacia el final. El mal portado de San Luis Potosí dice, bueno, estos chavos que hacían
de
covers
poco,
de
con...
los Rolling Stones,
claro,
y así,
qué,
bueno.
¿Qué banda?
No, claro,
afectada.
The Beatles. The Beatles, en lo que para mí es una de las mejores canciones de The Beatles.
Ajá.
Sí, sí, sí. Come Together. Come Together.
No.
Sí, me cagaron. Come Together, güey.
No,
yes.
No.
Sí, qué feo eso, ¿no?
No,
sí,
no.
Si no,
no
quieren,
lo dejen salir.
Si, no, y aquí no se va nadie. Vamos a revisar
no
todas las
salir.
Mochilas. Escúchenme,
sí.
Mal portado, chinga tu madre.
Ajá.
Y a todos los demás les pido, por favor, si les gusta Come Together, respetan,
sí,
Come Together,
ajá,
y maman Come Together, no escuchen esta parte del programa.
Hay mucha banda que le mama también el chistecito.
No,
¿eh?
Este chistecito.
Bueno, no sé, yo
sí,
digo, ¿eh? Hay,
o sea,
mucha,
no,
banda que le mama el chistecito.
Está bien, pero no está para chistear Come Together.
No,
es un,
bueno,
himno internacional.
Sí.
Come Together right now.
Sí,
o sea, es lo más,
sí,
señoras,
sí,
y señores. Y le está hablando ningún super mega fan,
no,
de los Beatles,
nada,
aquí,
nada,
¿eh?
Nada,
o sea,
no,
pero, es que
no
son Beatles maníacos,
no,
la chingada. No,
no,
pero Come Together.
Nada más.
Come Together.
Por
lo
favor.
Que es el bajo de Paul en Come Together, right now. No, no mames. Bueno, la cuestión es que estos hijos de la verga,
sí,
porque ustedes me mientan la madre a mí, pero yo estoy tan enojado como ustedes.
Claro,
o sea,
claro,
yo lo,
claro,
que estoy es compartiendo esta,
sí,
situación.
Sí.
Bueno, un pinche día se les ocurre grabar un comercial para la radio,
ajá,
con la cafetería de Don Josema, ¿no?
Ah, sí.
Bueno, entonces los muy hijos de la chingada deciden usar Come Together de los Beatles como jingle de fondo, ¿no?
Ajá.
Bueno, y al llegar a la parte de Come Together right now over me, estos pendejos le cambian la letra y Don Josema right now over me, hijo de chingue puta, si se va a hablar que no da verga. Y yo ahora escucho Come Together
y
escucho
José.
Don Josema right now,
ajá,
over me, porque la escuché tantas veces por la radio.
Claro, claro, claro.
Y Don Josema, hijo, bueno, aquí es,
sí,
donde yo hago
no
la pausa,
la banda,
porque,
claro,
usted me,
porque
dudaba y me decía, no, pero la banda, no. O sea, imagínese,
no, no,
usted,
no, a huevo,
sentándose,
a huevo,
frente,
sí,
a,
sí,
Paul McCartney,
sí,
y diciéndole, mire, estamos interesados. Don Josema es una cafetería en San Luis Potosí,
sí,
que está interesado en usar,
claro,
Come Together como jingle publicitario.
Sí, sí.
¿Qué opinión le merece? Imagino la cara de Paul, ¿no? Moviendo así la cabeza,
sí, sí,
diciendo, mire, si John estuviese vivo, lo saca patas en el culo. Pero aquí estamos, ¿no?
Claro,
así,
claro,
que bueno, nadie se enteró.
No.
Pero hijos de la gran puta, dice,
sí,
el mal portado. Han pasado años, la pinche cafetería ya no existe.
Ajá.
El Chema, Don José,
claro,
no sé,
claro,
a la verga.
Sí.
Su pinche grupo pitero, ese que,
sí,
hizo el jingle, ya se desintegró.
Obvio.
De separarse, ¿no? De desintegrados de en caso, dice. Pero en mi pinche memoria, cada vez que escucho Come Together, no puedo dejar de cambiar la letra y decir Don Josema,
no,
right,
no,
now.
No, no,
over,
no,
the, odio a esos cabrones, los odio, pero con odio jarocho, a pesar de yo ser,
sí,
de San Luis Potosí.
Sí, sí.
En fin, Nave, ¿sabe qué? Si se los topa por ahí, no los salude.
No, no,
sí,
salude.
Bueno, en fin, Nave, les mando un gran abrazo y les espero con ansias en este aterrizaje. Sí, que ya está.
Que ya está.
Ya está, amigo, ya está. Bueno, cantaremos.
Qué chingado, güey.
Vamos a hacer una cosa, mal portado. No, no, no podemos hacer planes a pasado.
No, no.
O sea que bueno, pero cuando,
no,
lo encontremos.
Pero qué,
sí, espero
sí,
haber habernos
esto, no,
recordado
volver
esto
al futuro.
Y cantar Come,
no,
Together.
No, no,
no,
no,
Come Together.
Ah.
A ver si podemos retornar,
ah,
a ver si podemos,
claro,
recuperar,
claro,
eso,
claro, sé que
para,
sí,
la dupla Lennon,
bueno,
McCartney,
bueno,
para,
sí,
los Beatles, para el mundo,
favor,
que
sea,
vuelva,
bueno,
a cantar Come Together,
sí,
right now, over me. Abrazo grande para el mal portado ahí en San Luis Potosí.
Abrazo, güey.
Llega Angie Secreta desde Dublin, Irlanda.
¿Cómo está Angie Secreta?
Acá, trabajando todo el día,
todo
jueves,
el día,
viernes, sábado, domingo, lunes, martes,
la,
y así la vida constantemente,
la
lunes,
vida,
martes, miércoles, jueves, viernes, sábado,
así
domingo, lunes, martes,
vaya,
y así.
Serie.
Les voy a dejar... Sale. No me puedo ir, Lagarto, pero les voy a dejar unos titulares así, impactantes, para no andar dando vueltas y vueltas. Sí, sí. Irlanda, señoras y señores, el clima es una mierda. Me imagino a los irlandeses tomando el periódico diciendo, ¡qué novedad!
Claro, sí.
No, bueno, pero les quiero contar mi experiencia. En verano hay lluvia y viento todo el puto pinche día. En 6 meses debe haber habido 6 días de sol. Bueno, quizás estoy exagerando. No, nos gusta que exagere. Sí, sí, pues. Aquí sí vamos a hacer titulares impactantes. Claro, claro. No, el clima de Irlanda a veces es bueno, a veces es malo. No, el clima es una mierda. Sí, una isla ahí perdida en medio de la ICI.
No vio
bueno,
dónde está.
Claro, sí, vi dónde estoy y digo, oh, pero bueno, deben haber habido 10 días de sol.
Póngale,
máximo, sí. Como el verano pasado estuvo mejor. Ajá. Este no existe.
No, sí.
Pero ahora tengo un titular impactante.
Ajá.
Las gaviotas invadieron Dublín.
Oh, chale.
¿Ahora invadieron o es histórico esto? Porque es una zona...
Sí,
bueno, hacen un chillido infumable a toda hora. Es el sonido de Dublín.
Ajá, sí.
Es YouTube, cranberries y gaviotas.
Sí que sí.
Pero así es un infumable.
Ajá.
Al principio, qué pintoresco, qué pintoresco.
Póngale.
No, Dublín está invadido. Son las dueñas de la ciudad. Si usted le pregunta a quién pertenece esta ciudad,
a las
no
gaviotas.
Pertenece ni a los dublineses, ni a los duendes, ni a los nada.
Sí.
A las gaviotas. Y rompen las bolsas de basura que se depositan en la calle.
Ajá. Son ratas volando.
Son ratas volando.
No
creando un lindo esparcimiento de basura por todas partes. Entonces, ¿qué hay en Dublín?
Sí.
Gaviotas y basura. Basuras y gaviotas.
Sí, que sí.
Se pelean.
Y
cerveza. Ahora voy a hablar de eso. Pero se pelean con las palomas.
No.
Las gaviotas.
Sí, claro, las otras.
A huevo,
las otras
ratas voladoras.
Las otras.
Las otras, dicen las gaviotas.
Sí, que sí.
Vamos a pelearnos con las otras. Entonces
las de
son como,
la costa y las
del. Claro, son las del parquecito.
Sí, que
son
sí.
Como pandillas,
a
¿no?
Huevo, huevo.
Y entonces, ¿qué onda ese? Dice la gaviota.
Sí.
Y igual la gaviota es muy superior a la paloma. Pero la paloma es cantidad.
Ajá, claro.
Entonces van en
ejército,
bola,
claro,
no, es ejército, sí, es y así. Y entonces se pelean con las palomas, pero también se pelean entre ellas, o sea, gaviota con gaviota.
Gaviota con gaviota.
Se pelean con los cuervos, a la verga, eso
claro,
es de respeto, ¿eh?
Sí.
¿Ustedes vieron alguna vez un cuervo de cerca? ¿Un cuervo de Serbia?
Sí,
un cuervo
sí.
De cerca tiene un picote,
no,
así, impone un respeto. Pero bueno, se pelean, le vale madre, la gaviota
sí.
Es bien pandillera, bien
ajá.
Vale verga, bien... Sí,
yo no la veo así tan... Sí que sí.
Sí, tan sí que sí, pero no, sí que no, porque
no.
Son culeras.
Sí.
Sí, uno las ve elegantes, medias
totalmente.
Así con su cuerpo, pero roban cosas, ingresan a los comercios,
sí.
Dicen, tienen cambio de tienda, no sé, hacen cosas así, son tremendas, son como los borrachos que veo cada mañana cuando voy a trabajar. Pero en forma de gaviota.
Pero en forma de gaviota.
Sí, pendencieras, vale verga. Bueno,
sí que sí.
La Guinness tirada es muy rica, les quería decir.
Sí.
Porque ustedes preguntaron si conservaba.
Sí.
No, no sé si preguntamos, nosotros tenemos experiencia.
Sí que sí.
Pero claro, no. Se había hablado de esa cosa de que no, la Guinness es diferente, la cerveza de tal lugar
sí,
es
sí.
Diferente por el agua del lugar
en
y la chingada. No, es sabrosísima la Guinness tirada aquí en Irlanda, es muy rica, tiene tanto sabor y tanto cuerpo que es como un alimento en sí misma,
totalmente,
dice la borracha.
Sí.
Digo, dice Andy.
Es así.
Sí, es tan rica que ves gente de toda edad tirar. Sí, porque además tiene un grado de alcohol
sí,
un
sí,
poquillo
sí.
Superior a
ajá.
Una cerveza liviana, ¿no? Entonces. Es tan rica que, bueno, ves gente de todas edades tirar. Ah, qué lindo, de todas edades. La reunión familiar irlandesa,
sí sí.
De, bueno, así tirada por el piso, devolviendo las entrañas o en bolsitas si son chicas con vestidos elegantes. A la noche suelen encontrarse, cuando yo voy para trabajar,
ajá.
Zapatos de tacón tirados
zapatillas,
por ahí.
No,
sí,
claro,
sí, sí, zapatillas sí. Hermosas. Abrí, pero generalmente encuentro una,
claro,
no es que encuentro
claro,
el par.
Claro,
sí. Bueno, abrigos.
Ajá,
de
mire.
Ming,
sí.
Sí, y hasta ropa interior en las calles o en los bordes de los parques,
ajá.
Que se ve que es donde
sí,
se
bueno,
reunió
claro,
la gente
claro.
A celebrar alguna cosa. Bueno, y vengo a pedirles un favor. Tengo
sí.
Varios managers en
ajá.
Mi trabajo. Qué feo tener varios managers.
Varios.
Con uno alcanza.
Qué
Sí, que es un gerente, una cosa así. Bueno, mi manager por parte de la marca, recordemos, ella está en un centro comercial, parada todo el tiempo, ofreciendo alguna cosa de make-up, maquillaje, de una marca reconocida. Sí. Entonces tiene el manager de la marca, es muy buena onda.
Ah, bien.
Sí, ese no hay pedos con él, es genial. Para algunos de los managers de piso en el local comercial donde está el stand de mi marca, son medio giles. Y micromanajean, dice. Micromanajean. ¿Cómo es el micromanajeo? Esto lo conoce la gente de ventas. Claro, sí, me micromanajean. No me anden micromanajeando.
Por favor,
Sí, no reconocen nuestro trabajo. No escuchan, son chupamedias de los altos cargos, es decir, obsecuentes. Sí. Nos retan como si fueran niña de colegio y no atienden ningún pedido por más razonable que sea, como ¿puedo ir al baño? No, dicen. Sí. ¿Tengo sed? ¿Me tomaría una Guinness? No, todo no. Así que vengo a pedirles un chinga a su madre a estos managers de acá y ahí en todo el mundo que no saben hacer su trabajo como corresponde. Para todos los managers del mundo, ¡chinguen su madre! De parte de Angie y de todo ese ejército de chavas y de chavos que están en los stands comerciales ofreciendo algún producto.
Sí que sí.
Probó el nuevo perfume y todas esas cosas. La verdad es que no saben hacer el trabajo como corresponde. Pero bueno, estuve bien quejosa, ¿verdad? Pero no se preocupen, estoy bien. ¡Ah! Estoy bien, pero necesitaba ese chinga a su madre.
Tenía
en el pecho. Sí, y se nos pasa. Y sí, veo que me encuentro en la calle. Ajá. Espero que ninguna gaviota me ataque. El otro día me emocioné.
Ajá.
Sí, salió el sol después de días y días de llover. Y dije, ¡ay, el sol! Bueno, recordemos que Angie Secreta es marplatense.
Claro, claro.
Por lo tanto, el sol lo tiene bien presente en determinados tiempos, en determinadas épocas del año.
Sí,
¿no?
Sí. No, estoy pensando que las gaviotas también.
Las gaviotas, sí, me persiguen donde voy.
Es gaviotera.
Soy gaviotera, sí. No lo quería confesar.
No, pero
porque me cagan, pero soy gaviotera. O sea, si no hay gaviotas, yo no me encuentro. Pero esto es un exceso.
Esto es un
gavioterismo
gaviotesco. Sí, sí.
O sea, por favor, pido yo. O sea, en cualquier momento.
Ajá.
El viejo jete de las chinchillas pasa a ser el viejo jete de las gaviotas. Recordemos, son pareja, ¿no? Por eso lo citamos al viejo jete de las chinchillas, que está dudando en hacerse el viejo jete de las gaviotas, porque así las cosas. En fin, la cuestión es que salió el sol, días lloviendo, típico, paisaje de las islas, ¿no? Entonces, después sale el sol y durante el día, yo dije, ¡ay, el sol! No sé qué, tremenda revolución en el cielo, se puso todo negro, llovían gaviotas de punta y se cagó todo, pero bueno, estamos bien, se les quiere y se les escucha siempre. Hasta pronto, dice Angie Secreta, con unos titulares impactantes, los cuales vamos a resumir aquí. Irlanda, el clima es una mierda, las gaviotas invadieron Dublín y la Guinness tirada es muy deliciosa. Damas y caballeros, ya con ustedes el Héctor de Ensenada, Baja California.
¿Cómo está, Héctor?
Cuando conocí a mi esposa, la Mafis, tenía 21 años o menos. Y yo también tenía 21 años o más. Bueno, la cuestión es que los dos teníamos la misma edad.
Sí, sí.
Pero ella es una traga años. Vio a esa gente baby face, carita se veía muy chamaca cuando empezamos a andar. Y yo usaba bigote en ese momento. Un hombre mostacho, un bigotón. Bueno, y aparentaba más edad.
Claro.
Aparentaba un señor. Vio el bigote, la barba, le sube a uno 10, 20, 40, 50 años. Sí, y bueno, y pues nos veían raro en la calle.
Ajá.
Aquí en Ensenada la gente es muy conservador. ¿Qué es esto? Bueno, me veían como una saltacunas, un pervertido, un degenerado, un cómo con la chamaca, ese señor de bigote, decían. Y bueno, hasta que un día ella me propuso, mira, vamos a hacer una cosa. Yo me empiezo a arreglar más.
Ajá.
Porque parece que ya no le entraba eso el maquillaje.
Es que cuando uno lo necesita.
No, pero...
El maquillaje
es suma edad.
Suma edad, sí.
Sí, suma edad.
Suma edad.
Luego en determinado momento...
Claro.
Baja. No sé cuál es el promedio, pero por ejemplo, si una chava de 16 años maquillada parece más grande.
Claro.
Y una señora de 40 años maquillada parece más más joven. Claro, sí. no sabemos cuál es la ciencia de todo esto.
La calidad o si está...
La calidad de la chava, es verdad, claro. Y de la chava.
No, del maquillaje.
Sí, obviamente, obvio, desde luego. Sí, o sea, a más grandes somos, chicas, necesitamos más calidad de maquillaje.
Siempre, de todo.
Cosa que con a los 16 años no podemos aventar cualquier cosa en el rostro. Pintura...
Polvo de ladrillo.
Pintura al óleo, claro. Polvo de ladrillo en los cachetitos.
Y ya está, perfecto.
Estamos para las pistas. Pero bueno,
así es la vida.
Así es la industria. Así es la vida de Cruel y así es la industria del maquillaje, ¿no? Y esas cosas, de la estética. Bueno, la cuestión es que para que ya no nos miren raro, porque a nosotros nos importa que nos miren raro. En Ensenada es chico Ensenada, te miran raro una vez, te mira raro todo el mundo. Y después la gente empieza a comentar, no, parece que son de Monterrey, que es la prima chiquita, que no, es como una especie de Jerry Lee Lewis que se metió con la prima. Entonces no queríamos que ocurra eso. Entonces ella me propone, yo me voy a empezar a arreglar más, a pintarme, a ponerme zapatillas de tacón, a ponerme más aseñoreada, me voy a vestir como una señora, así con cuellos convolados y cosas así, y tú te rasuras el pinche bigote a la verga, que me causa unas cosquillas infernales cada vez que me quieres dar un beso. Y bueno, y así seguimos, pues. El así seguimos, no sé si él sigue con bigote y ella... maquillada o qué pedo. Se tuvo que quitar el bigote. ¿Sabe lo que sufrió eso? Es que no me reconocía frente al espejo. Era tanto tiempo con bigote, me afeité y dije, ay, ¿quién es ese? Oh, baby face, ¿cómo estás, chiquito? Me decía yo a mí mismo. En fin, cosas que pasan. Un abrazo para el Héctor de Ensenada y para la Mafi. Damas y caballeros, y con ustedes Homero Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Cómo está, Homero?
Ay, tenemos el Homero diario que dice que cuando no tengo nada que hacer y no tengo dinero para comprar entretenimiento. Pues el dinero es, uno se aburre. Obvio. Y si tiene lana, enseguidísima encuentra. Pero si no hay,
no,
es una complicación. Claro, hay que agudizar el ingenio para ver qué hacer. Entonces yo pongo el programa en caso de que el mundo se desintegre. Lo pongo a todo volumen y me pongo a restaurar o a mejorar o a limpiar algo de la casa, lo cual se agradece ampliamente. Lo agradecemos nosotros, lo agradece la casa, lo agradece la familia. La otra vez, como aquí estamos, bueno, en el momento que escribí esto, en un invierno crudo, me puse con el ventilador. ¡Qué bien!
Para dejarlo preparadillo.
No, usted es un talento, Homero, porque generalmente uno se acuerda de esas cosas cuando las necesita.
Totalmente.
O sea, me estoy recontracagando de calor y voy a decir,
está todo sucio.
Está todo cagado, prendo el ventilador, salen pelusas volando por todos lados, un asco. Entonces el ventilador se tiene que atender en invierno.
Obvio.
Y el calentador en verano.
Exacto, que después uno lo enciende, el frío y sale un olor.
Un olor a lana quemada, un olor a merga. Homero, usted es un talento. Entonces yo, esos días de frío polar. De frente frío número 34, me puse con el ventilador. Lo desarmé íntegro, lo limpié, quedó como nuevo. Lo enchufé, me cagué de frío dos minutos, pero andaba fantástico.
Lo puede poner al lado del calentador y le reparte el
aire caliente. Muy bien. Sí, bueno, esas cosas, ¿no? Entonces, el día domingo pasado, mi esposa, ya que estamos con la cuestión así de hacer pastas caseras, ¿vio? Entonces, así, fideos y demás, unos tallarines, unos espaguetis caseros, amasando y así. Y tiene un aparatito que aquí se llama pasta linda. Y que es un aparato que te amasa la pasta y todo eso. En algún momento, yo creo que tiene, el Arcángel de Avellaneda Santa Fe tiene uno de esos aparatos maravillosos que son justamente para hacer fideos caseros y demás.
Puede cortar.
Efectivamente. Ya tiene muchos años esa máquina y se me ocurrió que sería bueno desarmarla y limpiarla, y de pronto escucho ¡no! ¡Ni se te ocurra! La voz sabia de mi esposa. Sí, me dijo que ya su padre en algún momento había intentado limpiarla, le metió aceite WD-40, no sé si y le costó un montón limpiarla. Le quedaba el espagueti con gusto a petróleo. Una cosa horrible e infernal. Pero yo dije, bueno, pero a mí los desafíos me gustan. gustan. Claro, así que claro. Mi esposa se fue a dormir la siesta y yo dije, se la voy momento. A... Es el mejor momento. Así que se fue a dormir la siesta y yo dije, voy a desarmar toda la pasta linda, matanga, y luego se la voy a mostrar diciendo, como tu esposo superó a tu padre. Exacto, algo que uno piensa, es como decir, a tu esposa superó a tu madre. Ajá. Es algo doloroso, pero a la vez como diciendo, qué bien elegí en la vida. Póngale, no sé, algo así. Yo me puse, dije, mi suegro no pudo, pero yo voy a poder. Mi esposa se fue a dormir, yo, bueno, totalmente desarmada. Ajá. La fui desarmando fácilmente, fui desarmando, limpiando pieza por pieza. Bien. Impecable. Ajá. Era un espejo. Las partes internas, yo me veía ahí reflejado. Dije, ay, cuando la arme, mi esposa va a decir, pero es nueva, fuiste a comprar una nueva. Y me va a abrazar, me va a dar besos en toda la carita. Voy a ser el ídolo del día. Pero bueno, no me acuerdo cómo volver a armarla.
No,
ni la más puta idea. No, porque tiene una chavetita.
Pero ahorita con el celular lo graba. No, usted se graba desarmándola, después lo coloca a la inversa y ya tiene el video tutorial para poder armarla.
Pero Lagarto, ¿por qué no habla antes? Ya, me hubiera dicho esto antes de desarmarla. Yo ahora la tengo toda desarmada, tiene 146 piezas, es un rompecabezas de 500, un puzzle de 500. Hay piezas tan chicas que no sé ni de dónde salieron. No recuerdo dónde iban. Pa' colmo, esperen, porque estoy viendo las caras de alguno que dice, para eso está YouTube. Señores, no está todo en la internet.
No, no está todo.
Mi amigo YouTube, dije, este me salva. Sí, y ya escuchaba que mi esposa se estaba como levantando. No, no. Escuchaba como la cama que hacía rechinaba, como diciendo, se está levantando.
Vaya a comprar una ya.
Sí, yo dije, pero era feriado el día en que estaba. No había chance. Aparte, son carísimas, por cierto.
Bueno,
y no sé. Entonces YouTube siempre me salva. No hay video tutorial al respecto. Señoras y señores, no hay video de cómo rearmar la pasta linda ni nada. Así que, bueno, quedé con todas las piezas, un rompecabezas, lo oculté, puso toda dentro de una bolsita y dije, espero que no se le ocurra hacer pasta por mucho tiempo. Cuando sea, encararé la situación.
Sí.
De momento, cuando
ella dice,
vino una gaviota de Dublín y se la llevó, le voy a decir. No sé, de momento, cada vez que me dice, hacemos unos tallarines, unos gnocchi, yo le digo, una milanga, hacemos una milanesa con papas fritas, ¿no querés?
Me dice, bueno, y tenemos que cuidarnos, la pasta engorda.
Claro, hagamos unos canelones. No, eso es carbohidrato a full. No, dejá. Vamos a comer, no sé, un puré de papa. Me dice, pero puré de papa, pero sí, con un churrasco, con algo así. Sí, o una ensalada.
Ajá.
Así que por ahora le vengo boicoteando todos los intentos de hacer pasta nuevamente casera.
Bueno.
Le digo, pero si hay una fábrica de pasta buenísima en el centro de la ciudad, me voy para arriba con la moto, compro tres cajas de ravioli, vengo le hacemos la salsa. De momento la vengo piloteando. No sé cuánto va a durar.
No sé.
Porque en algún momento.
Nosotros estamos leyendo esto.
Sí, a lo mejor ya voló todo por el aire. A lo mejor pasta linda apareció toda como Jack el Destripador.
Esperando el tutorial.
Sí, esperando el tutorial. Si alguien sube, bueno, tenemos muchos amigos, inclusive desintegrados, que suben tutoriales a YouTube con exitosos canales. Desarmen una máquina para hacer pastas y reármenla para Homero. Homero está con la desdicha desesperado, pero porque no hizo lo que dijo el Lagarto. A mí no se me hubiera ocurrido el Lagarto tampoco, grabar todo el procedimiento de desarme.
No,
porque uno
tampoco,
empieza y dice,
seguramente,
uno empieza con la máquina y dice, deben ser dos partes.
Dos partes nada más.
A nosotros nos ha pasado.
Cuando ve que empieza, que se empieza a complicar, ahí mismo ya tiene que.
A veces es tarde. Yo me estoy acordando, con el Lagarto hemos desarmado cosas. Cuando el Mico se va a dormir la siesta, le dijimos, le vamos a dar la sorpresa de limpiar toda la laptop por dentro, el teclado. Cuando se despertó, le dijimos, Mico, ahí tenemos un Java problem. Tenemos un problema, no sabemos estas teclas de dónde salieron, volaron por el aire. Y claro, todo lo que tiene resortito, no hay nada más.
Totalmente.
Cuando tú estás abriendo algo y dices, no hay pedo, y de pronto, pling, y salta un resorte.
¿De dónde eso?
¿De dónde verga salió esto? Es imposible.
Ya está.
Bueno, eso, ahora veo que me comprende.
Bueno, quizás no es tan importante.
Sí, uno dice, uno se autoconvence, dice, nada, es una mamada, eso debe ser.
A ver cuántas piezas sobraron.
O sea, cabrón, no, y mira, son 180 piezas.
Sí que sí.
40 piezas están como de relleno, tienen que estar de relleno, no puede ser. O sea, el promedio general es que todas las piezas coinciden,
sí,
las que están, Nico. Obviamente, bueno, no. El Mico dice que no, pero está bien, Homero, hay que justificarse, el que se equivoca el que hace, el que no hace no se equivoca, la pasta linda toda oxidada, toda podrida, llena de pasta del año 54, toda hecha a la verga, la tiene cualquiera, desarmada parte por parte, solo usted. Pero limpia como su puta madre. Así que nosotros lo apoyamos en esta. Dice Homero, por eso me gusta esta comunidad.
Claro,
porque
claro,
si no da respuesta, da consuelo. Ajá, es verdad. Sí. Así que qué
nosotros
bueno.
Lo apoyamos.
Sí, totalmente.
Cualquier cosa dígale a su mujer.
Sí, cualquier cosa. Sí, no sé. Cualquier cosa le voy a decir a mi mujer. No, que los de Encaso me apoyan.
Claro.
No sé si va a servir, pero mándela con nosotros. Nosotros le explicamos que a veces el que hace se equivoca.
Exacto.
Y el que no se calla la boca. Vio. Bueno, estoy tan al día con el programa que me puse a escuchar Future para ver si puedo armar la pasta linda. Un abrazo y aprovecho a un gran fan de Future que siempre está exigiendo el regreso de Future, cosa que es muy poco probable que acontezca, que es el psicólogo bajista, que siempre dice, yo en mis momentos más aciagos me aviento un Future, lo escuché 200 veces cada uno, pero una vez más. Un abrazo grande para el querido Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
Abrazo.
Damas, caballeros, llega con ustedes Beso Fantástico.
¿Cómo está, Beso Fantasma?
Desde Tijuana, México, dice Beso, que hola, ¿qué tal? ¿Cómo están
con
todos?
Campanita, Beso.
Con campanita.
Ajá.
Beso Fantasma con campanita, ya se conocen.
Claro.
A pasear por la tía Juana. Un beso grande para Beso Fantasma. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues sí, güey, está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por el Pisto de New York, por Aurorita, por el Juguetero ahí en Cochabamba, por el Dragón y la Gallina en Ciudad de México, por la Chihuahuenza Regia, por el Cuervo de Serbia, por la Juana, por el Harris, por la Pincha Globo, por la Rasta, por el Tapicero de Morón, por la Tari Genial, por Verónica de las Merced Nájera, por el Raspic, por Firulais. Así nos despedimos por acá, por la derecha, por lo menos sus monitores, por la EFA, por los escuchas a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo como tres tigres comiendo trigo. Y están tristes. Ah, chale, como un trabalenguas, güey.
Ah, no mames, güey. Sí, porque hoy es el Día Internacional del Trabalenguas. Hoy es el día en que María Chucena techó su choza, güey. Hoy es el día en que Pablito clavó un clavito. Hoy es el día en que los tres tristes tigres comieron trigo. Animalito carnívoro, si lo hay.
Sí que sí.
Por eso su tristeza,
claro,
¿no?
Claro,
a puro trigo, qué pedo, decían. Sí, bueno, lo sé. No pueden creer que hay un día del trabalenguas, ¿verdad? Creen que nos lo inventamos nosotros, pero
es
no.
Hoy.
Sí, es hoy. 8 de noviembre es el día del trabalenguas. También es el día de la radiología.
Ajá.
Y también es el día de la filantropía, que ya son palabras que en sí mismas parecen un trabalenguas.
Sí.
Pero así las cosas, damas y caballeros, mientras los tres tristes tigres comen trigo en un trigal. Señoras y señores, no se puede decir más lento porque obviamente uno se puede enredar
Ni
bien inicia. Señoras y señores, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso. El autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. ¡Feliz cumpleaños! ¡Queremos pastel, carnal! Un abrazo grande para el autosuicida de Ciudad Cuauhtémoc. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue En Caso de que el Mundo se Desintegre.